estabas allí. Nunca te vi. Qué estúpido que fui. El chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil.
Muy buenas tardes a todos. Así comienza El Chancho y la Maceta. Así comienza una nueva edición del Chancho y la Maceta, como todos los miércoles de 17 a 18 horas. Este es el primer miércoles que en este estudio no sufrimos el calor en niveles extremos. Y bueno, hoy les traemos muchísimo material interesantísimo para tratar. También toda la actualidad del fútbol cordobés a cargo de Emerson Gabriel Andújar y la columna Salgamos al Sol a cargo de Franco Basaure. Justamente ellos me acompañan ahora mismo. ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jorge? Buen día, oyentes. Buen día, público. Buen día, Córdoba. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Franco.
¿Cómo estás, Emerson? ¿Hace mucho te levantaste?
No, me levanté temprano hoy porque estamos con psicología, estamos complicados para rendir mañana, pero bueno.
Estás estudiando. Están allá los compañeros, creo que escuchándonos, los compañeros de la Facu.
Así es. Están Gato, está Mati Comba, Pelado, y si quiere está el chico este italiano Tito Colella también.
¿El legendario Matías Comba? ¿De ese mismo?
El mismo. Están todos en casa, ya estudiando. Mañana tengo que rendir, así que todo en orden.
Bueno, entonces que tenemos esta horita solamente para rellenarnos los pulmones de música y revolvernos un poco la cabeza en el Chancho y la Maceta, y esto va más o menos así.
Como dije antes, una hermosa tarde para pegar el oído a la radio, prestar atención a estos temas que no son cualquier cosa, de interés público y totalmente colectivo. Bueno, estuvimos analizando durante la semana algunos temas que nos incomodaron, nos impacientaron y nos hicieron salir de nuestras casitas, de la comodidad de nuestro hogar, y adentrarnos en un tema que nos concierne a todos, y más precisamente al género femenino, Franco.
Sí, está bien puntualizado en el género femenino esta semana lo que nos va atravesando en el Chancho y la Maceta, ¿no? Porque por más que para algunos calendarios mediáticos las cosas se terminen en los días festivos, en cuando las Naciones Unidas declaran, entre comillas, Día Internacional de tal y tal y tal y tal cosa, para nosotros estas cuestiones no tienen ni días ni horarios, no pasa nada si pasa una luna, si pasa un sol. Las cuestiones estas las vamos a analizar y las vamos a trabajar y las tenemos que pensar todos los días y reflexionar todos los días en cada acto cotidiano, porque como siempre sabemos, no son nada más que sustratos de la cultura.
¿Y de qué estamos hablando, Franco?
Para ponerle un rótulo, un título, violencia de género.
Sí, recordamos que el lunes fue el Día Internacional de la No Violencia de Género. Que bueno, es un día declarado ya hace mucho tiempo en contra, bueno, de un fenómeno de violación de derechos que al género humano le da mucha vergüenza admitir.
El que más le cuesta al género humano admitir, ¿no?
Sí, siempre se ha bastardeado al sexo femenino de tanto instituciones como medios de comunicación, como el sexo débil, como las incapaces, como...
Creo que de sus comienzos la mujer siempre fue, como dijiste, discriminada por cualquier institución, clase social, pero en este caso particular, algo muy importante, y no hay que olvidarse de la violencia de que propicia el hombre hacia la mujer, un tema muy interesante, así que, Jorge, ¿qué más?
Pero, ¿cómo nace el feminismo? El feminismo, digamos, nace con la intención, con el afán de instaurarse en el mismo nivel jerárquico que, digamos, el género masculino, claro. ¿No? Digamos, porque hay determinadas cosas que la mujer no puede hacer. Por ejemplo, como hablamos con Franco hoy, en la India, las mujeres no pueden ir a una cancha de fútbol.
No, hay que estar tapadas también, ¿no?
Sin ir más lejos, hasta hace 60 años, en Argentina, las mujeres no podían votar. Claro. Recién en 1947, gracias a Eva Perón, se da, digamos, la incursión del género femenino a la participación del sufragio universal. Claro. Entonces, digamos, este feminismo es producto, si se quiere, del mismo machismo, ¿no?
Sí, es una contrahegemonía, digamos, a la imposición del género masculino como jerarquizado superior al género femenino por cuestiones físicas, de otorgamientos divinos o lo que fuese, digamos, siempre fue la mujer la que estaba detrás del gran hombre y sí. No el hombre que podía estar detrás de una gran mujer.
Exactamente, digamos, aparte remitiéndonos sociológicamente, el machismo siempre estuvo vigente como estereotipo social.
Digamos, las mujeres como que hicieron una revolución para poder hacer adelante, pedir, tener los mismos derechos que puede tener un hombre, ya sea de trabajar, de estudiar, como dijiste hoy, lo de votar. Así que lo que hicieron el feminismo era lograr eso, tener una participación en la sociedad igualitaria al hombre.
Es de esa forma como nos condicionó el contexto, digamos, en las instituciones primarias que son la familia y la escuela. No. Decir, bueno, el hombre juega el fútbol y la mujer juega las muñecas. No. El hombre tiene que salir a trabajar y no, el área de esparcimiento de la mujer es la cocina con los platos y los chicos, digamos.
Sí, basta con que ese trabajo doméstico no esté reconocido como una fuerza productora dentro del sistema capitalista, dentro del sistema comercial, dentro de, o sea, no está considerado como un trabajo. O sea,
ya no genera una ganancia, digamos.
No genera una ganancia, no tiene una remuneración, tampoco tiene hora de descanso, ni tampoco...
¿Qué trabajo?
Claro. ¿Y qué trabajo? Porque si hoy, un día, dijo, estábamos leyendo algunas cosas que íbamos recopilando con Jorge, veíamos que Galeano decía... ¿Qué pasara si un día, no? Se detuvieran todas las mujeres, se detuvieran todas las madres, todas las abuelas, todas las hijas, todas ellas, las solteras también, cada una de esas mujeres que andan y hacen girar mucho el mundo, ¿qué pasara si un día se detuvieran? El mundo colapsaría en un instante.
¿Te acordás esa típica frase que dijo Lula después de asumir, después de intentar por tercera vez, de asumir cuando él amaba mucho a su madre? Entonces decía que... tenía una gran mujer atrás suyo que siempre dijo que él podía. Entonces, ese trabajo que hacía la madre, cuidar a él, a todos sus hermanos, no está remunerado, pero es tan importante como lo que puede ganar un hombre en tema de ganancia o trabajar de lo que sea.
Totalmente. Y la violencia de género no solo se asienta a nivel histórico, sociológico, sino que lo vemos en los sucesos día a día. Por ejemplo, en la última semana, uno de los hechos que más trascendieron con respecto al tema, por ejemplo... En Punta Alta, un joven obligó a su esposa a ingerir nafta. El hecho sucedió en la localidad bonaerense de Coronel Rosales y la agresión tuvo lugar el pasado sábado por la mañana. El tipo la obligó a ingerir nafta, ¿no?
Y es una sola cuestión, digamos, hay muchísimas cosas que más obligan a las mujeres a hacer. Y Jorge, ¿cuántas mujeres hoy en día deben estar en sus casas calladas sufriendo esta violencia con el miedo de denunciar? Este maltrato o como en este caso algo insólito que te hagan tomar nafta, o sea,
claro, digamos, decir, desconcierta todos los casos no mediáticos que hay, porque a nivel medio, como mercancía comunicacional en el mercado, bueno, todos conocemos el caso Ángeles, que claro. Dicho sea de paso, Mangieri fue procesado por femicidio y abuso sexual, pero fuera de estos casos que son...
Sí, o la trata misma, digamos, ya prender el televisor y ver cómo nos exhiben todos un montón de culos y un montón de tetas como si fuera nada más que culos y tetas y detrás de eso, digamos, hay personas.
Claro. Productos.
Esa misma cosificación limita a la mujer y la lleva a un sentido y función social mínima.
Como creen una imagen de que la mujer es eso. Es solo eso, un culo, una teta, un pedazo de carne y no
existe. Es lo que nada. Completa, sí, ese tornillo que encaja, digamos, en la tuerca y nada más, digamos, algo totalmente vacío y impensado para nuestros años y que cada uno de nosotros, por más que hoy, digamos, seamos conscientes de lo preocupante que es la violencia de género, de lo preocupante que es el machismo, seguimos teniendo marcas, seguimos teniendo, aunque sean marcas chiquititas, las seguimos teniendo y en eso donde nos tenemos que concentrar y, bueno, ir trabajando con eso.
Pero tenemos la suerte, digamos, que hoy en pleno siglo XXI no se han sanado todos los males que aquejan a la sociedad argentina, pero Estamos en vía de eso, ¿no?
Estamos en vía de eso y hay un montón y hoy lo decimos con alegría, un montón de mujeres porque hasta si tuvieron que hacer cargo hasta de nuestro machismo para salir de ese encasillamiento que tiene, un montón de mujeres que están trabajando ya hace muchos años de distintos espacios para reivindicar su papel en la sociedad.
Y justamente este es el objetivo del Chancho y la Maceta, ¿no? Con esta finalidad nace este programa de darle voz a los sucesos que antes no tenían voz, a lo no mediático, a lo no comercial, a lo que no le interesa a los grandes medios, a las grandes cadenas comunicacionales.
Los casos comunes de las personas comunes que existen en este mundo, y no todo es lo que nos muestran, digamos.
Exactamente, y por suerte tenemos la suerte, mira, que las mujeres se organizan, y el caso fue en San Juan, que se produjo la 28ª marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en donde concurrieron unas 15.000 mujeres aproximadamente, con los lemas de basta de violencia contra las mujeres.
Sí, yo tengo algunos acá, los puntualicé porque entre carteles y fotos que vi, leí algunos que bueno, los separo. Y entre comillas dicen, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ese es uno. Otro dice, ni una sola mujer muerta por aborto clandestino, basta de violencia contra las mujeres, basta de feminicidios, no a la trata, vamos a Buenos Aires para decidir, basta de patriarcado, justicia para Marita Verón, mujer bonita es la que lucha, yo elijo cómo vestirme y con quién de vestirme, no a la precarización laboral, y también se sumaron algunas otras cuestiones como no a la megaminería.
Claro, ahí también engloban todas otras cuestiones que también nos conciernen como ciudadanos, ¿no? Pero bueno,
en el encuentro se llevaron distintos talleres que se realizaron en 15 escuelas de la ciudad de San Juan. Hay una particularidad acá muy interesante y que me parece importante para recalcar, es que el encuentro este elige con mucho cuidado sus sedes a trabajar. Este año fue San Juan, por ser justamente no está premiada San Juan por tener encuentro, sino todo lo contrario, digamos, se va a San Juan porque es una de las provincias que guardan un conservadurismo importante dentro de sus normas e instituciones. Y el año que viene va a ser en Salta, ya que, bueno, por ejemplo, en Salta todavía existen educación que está inferida por cuestiones religiosas. Sabemos la distancia social que hay entre las clases sociales.
Sabemos también, digamos, que tengo entendido que en esta marcha, en el Encuentro Nacional de Mujeres, puede ser que recibieron piedras ahí en San Juan.
Hubieron algunos incidentes que también fueron incitados por los medios de comunicación en la previa, que bueno, que mediante distintos titulares han ido intentando minimizar y estigmatizar esta marcha como una cuestión de, como hace siempre, ¿no? A los que no les gustan esta, que le digan las cosas en la cara. Son esos ambientalistas de mierda que andan por ahí, son esas feministas del orto que andan hinchando las pelotas, son esos zurditos, son bueno.
Y toda la historia, ¿no? Todos los lemas que, bueno.
Sí, estrategia.
Son nefastos, claro. Sí. Pero
llevar a lo mínimo las consignas que de lucha que tienen. Y bajo eso se ha incitado que, bueno, distintas personas se hayan organizado, se hayan juntado en la Catedral de San Juan, de religiones católicas y con ideologías bastante conservadoras, a pararse frente a las mujeres denunciándola de atrocidades que, bueno, no. Bueno,
más allá de que la iglesia sea una entidad que no estoy de acuerdo en nada de lo que hace, pero está bien también que estas mujeres vayan a protestar en frente de la iglesia y hagan lo que hagan.
No,
en el sentido, o sea, estoy con lo que piden, es muy bueno lo que piden, pero en el sentido de que yo lo que vivo en Misiones, lo vi en este encuentro, fueron y destruyeron toda la iglesia, la plaza, más allá de lo que sea una basura de la iglesia, porque lo es, pero...
¿Sabes qué pasa, Emerson? El tema está mal abarcado desde los dos bandos, por así decirlo. La iglesia y los grupos, de hecho yo soy creyente, pero digamos hay que tratar de llegar a un consenso, adentrarse en todas estas temáticas sociales, ver que ya no estamos más en el siglo XVIII, claro, y que hoy en pleno siglo XXI son muchas otras cuestiones las que nos aquejan. Y digamos, puedo ser creyente y al mismo tiempo estar adentrado en todas estas cuestiones problemáticas que aquejan a la sociedad y que si nadie las aborda no pueden ser subsanadas nunca.
Sí, sin duda repudiamos desde el programa y las organizaciones siempre que organizan este tipo de encuentros y marchas repudian los hechos y actos vandálicos. Pero también es cierto, digamos, que
los hechos vandálicos, disculpenme que te interrumpa, los hechos vandálicos de ambos bandos.
Sí, sí, o sea,
obviamente.
Desde acá pregonamos el consenso todo el tiempo.
Justamente a eso quería ir, porque hay una cierta energía contestataria a una fuerte también energía del otro lado de la iglesia como institución que ha ido siendo protagonista en esto que fue, bueno, la violencia de género y el machismo y tantas otras cuestiones.
Así que bueno, vamos dando finalización al primer bloque y ya volvemos con más actualidad del fútbol cordobés a cargo de acá mi amigo el licenciado Emerson Gabriel Andújar. Así que ya en un ratito volvemos.
Escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba, en la red nacional de medios alternativos.
Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Señores y señores, es el orgullo de presentar fútbol a cargo de Emerson Gabriel Andújar.
¿De quién, Jorge?
De Emerson Gabriel Andújar.
Ah, bueno, ahí estamos.
¿Por qué? ¿De quién dije?
Emerson, algo así.
No, Emerson Grande.
No, era complicado el nombre.
Emerson el Grande, puedo haber dicho.
Bueno, antes que todo, saludemos, como nos olvidamos, de nuestro operador Francisco Batista. Fran.
Ahí está, pensé que se habían olvidado.
No, pero nunca.
Es intencional, me parece esto. Creo que hay algo con vos.
¿Por qué?
Porque el conductor siempre te está omitiendo.
Sí, viste, hay, siempre hay, lo último cuando estamos hablando.
Porque sos de instituto, por eso. Porque sos pecho frío. Por eso me caes mal, por eso.
Bueno, vamos a lo que nos...
A lo que nos compete.
Así es.
Bueno,
tenemos mucha información. Como
contame.
Siempre, tenemos de Belgrano. Belgrano volvió a ganar este lunes. En un partido que la figura otra vez fue Picante Pereira.
César.
Increíble, viene ya. Tiene 10 goles. En realidad 9, porque el último gol no le quieren dar. El gol a.
¿Ah, no?
A Tigre. Bueno, pero contemos. Por la fecha 17, Belgrano le ganó 2-0 a Tigre. Dos goles de Picante. ¿Qué pasa? El segundo gol, el Picante, tras un pase de Quiroga.
Sí.
La pica muy globo. Y pega en el travesaño y García, pensando que ya estaba, pega en García y entra.
Sí.
Gol.
¿Y cuál es la polémica?
Y que no le quieren dar ese gol.
¿Por qué?
Que supuestamente fue en contra y que no
lo explico, Jorge. Los goles, fue un gol en contra. El gol se lo da, por más que rebote en alguien, se lo da el delantero. Sí tenía destino de arco. Ese pelota no tenía destino de arco porque pegó en el travesaño y salía.
¿Qué sabe si tenía destino de arco?
No, porque pegó en el travesaño y salía. Nada más que fue García y le empujó para adentro.
Claro, García estaba parado en el medio.
¿Pero quién intenciona la jugada?
No, por eso. Las reglas dicen que si tenía destino de gol, se lo dan al delantero. No tenía destino de gol porque pegó en el palo y salía.
Pero es muy subjetivo eso.
No, pero el tema es que la pelota salía y García estaba parado. Y si García no estaba, la pelota no entraba. Eso es lo que se discute. Bueno, entonces los dos goles lo hizo Picante Pereira, que suma 10 tantos para nosotros, y es el máximo goleador del torneo. Los goles fueron al minuto 2 y al minuto 46. De esta manera el Pirata acumula 23 puntos en la presente campaña.
¿Cómo se posiciona?
Con 23 puntos.
Al minuto 46 del segundo tiempo, ¿o no?
Tenés razón, Fran, me colgué con el tiempo.
Siempre atento el pibe ahí con todo, me encanta.
Bueno, el pirata acumula 23 puntos en la presente campaña, quedando a solo 2 de alcanzar el objetivo de la mínima, que es de 25. Se sabe, ese número le permitiría proyectar el ideal de 50 puntos que tienen todos los equipos que recién ascienden. El cotejo se jugó a las 21 horas con el arbitraje de Giannini. Como en todos los campeonatos desde que volvió a Primera División Belgrano, tiene un objetivo prioritario que es el de 25 puntos por torneo.
Que fue lo que marcó cuando recién ascendió, ¿no?
Claro. Con las 3 unidades logradas el lunes, gracias a la victoria por 2-0 contra Tigre, Belgrano suma 23 puntos. Entonces, está a 2 nomás de la meta de poder de la campaña que tuvo el torneo pasado.
Claro.
Se enfrenta este sábado a Arsenal y en la última fecha acá en Córdoba contra All Boys. Belgrano visitará, como dije, a Arsenal de Sarandí el sábado a las 19 horas, por ahora, porque viste que la AFA siempre cambia.
Partido con All Boys, partido jodido, ¿eh? All Boys viene jugando muy bien.
Con Arsenal primero. Primero Arsenal en Sarandí.
Y el último con All Boys.
Y el último con All Boys acá en Córdoba.
All Boys que tiene de técnico a Rodríguez, el técnico que era de Atlético de Tucumán, si no me equivoco.
Y no sabría decirte bien, pero era técnico, ya era técnico de All Boys antes, ya era de la casa, digamos.
Ah,
digo,
¿no?
Bueno, sin Cookie. Para visitar a Arsenal, el próximo sábado a las 19:10, el DT Zielinski no contará con Fernando Márquez, quien sufrió una contractura ante Tigre. Para reemplazarlo tiene las opciones de Maggiolo o Carlos Bueno. Ricardo Zielinski, un dato, frente a Tigre.
Sí.
El entrenador cumplió 100 partidos en primera, contando 95 en Belgrano, con los dos de la promoción contra River,
sí,
y 5 en Chacarita. La tabla realmente está apasionante y este torneo cada vez se pone mejor en la parte de puntos, porque de juego podemos ya discutir en otro programa. San Lorenzo tiene 31 puntos, Newell 30, Lanús 29, Arsenal 29, Vélez 27 y Boca 27. Belgrano se encuentra en la posición número 11 con 23 puntos. Realmente el torneo impresionante y se quedan dos fechas, quedan 6 puntos. Y San Lorenzo, si se da todos los resultados
vos posibles... Vos que sos el licenciado en esto, para vos, a tu juzgar, ¿quién se lo lleva?
Y mirá, San Lorenzo sale si gana este fin de semana y se dan otros resultados como la derrota de Newell y empate de Arsenal, Lanús... puede salir campeón.
Digamos que
esto nuestro... para Tito, nuestro amigo de la facultad, hincha San Lorenzo.
Para darle una alegría a Tito.
Una alegría. O sea, que la Juventus no le da nada.
Pobre chico.
Dejen de vender humo. ¿Quién sale campeón? Están un punto. Faltan dos partidos.
Digamos que con dos empates están.
Si gana San Lorenzo, bueno, ponele que gane San Lorenzo y gana Newell. San Lorenzo está un punto. Una victoria más la última fecha y campeón. O sea, depende de sí mismo.
Y en el especulativo caso de que pierda San Lorenzo las dos fechas y Newell's gana las dos, ¿cómo quedaría?
Y si pierde San Lorenzo las dos fechas y gana Newell's las dos fechas, Newell's campeón.
Ahí va.
Listo. Bueno, Jorge, seguimos con tu albiazul.
Uy, querido. A ver, contame.
Bueno, mira, realmente no hay nada bueno para contarte. En otra muestra de regularidad que viene mostrando hace rato, ya Talleres perdió 2-0 con Huracán en Parque.
No, si vas a empezar a hablar así, no hables.
Y bueno, hay que ser sincero. Sí, este resultado complica porque vuelve a comprometer al equipo de Ciale con los promedios, realmente. Talleres viene jugando mal, es muy regular, gana, después pierde.
Yo creo que es el equipo más irregular de la B Nacional.
Gallina.
Fíjate, en el segundo tiempo reciben los goles. Cuando el juego no tenía llegadas de riesgo, Elías Bassi cometió un error increíble sobre la izquierda. Bueno, él dijo que se responsabilizaba totalmente de eso. Pierde por la izquierda, roba la pelota al de Huracán, mete el centro para que los 19 minutos Romero Gamarra, que recién había ingresado, ponga el 1-0. Después, a 5 minutos del final, Cristian Espinosa de cabeza colocó el 2-0. Con este resultado, la T no pudo seguir subiendo la tabla y por el contrario quedó al borde de la zona de descenso en la tabla de promedios.
Pero encima fue gol porque no lo estaba marcando nadie. El tipo pateó solo frente al arco con toda la comodidad del mundo.
Es que la defensa de Talleres es asquerosa.
Se durmió mal, pero encima, en el primer tiempo, todas las líneas, obviando este hecho, todas las líneas cumplieron para mí. El medio campo estuvo muy bien parado. Bueno, la dupla ahí, Sánchez Otelo, figura del partido hace tres fechas más o menos.
Y la delantera de Talleres es muy buena. Bueno, Jorge, te cuento una novedad. Ciale puede regresar este sábado al banco de suplentes del equipo cordobés. Talleres recibirá a Banfield, un partidazo realmente, el sábado a las 18:10 en el Kempes y por televisión.
Sí.
Estarían disponibles Renzo Vera, defensor, Marcos Brites Ojeas, mediocampista, quienes vieron la tarjeta roja frente a Independiente de Mendoza, más Juan Pablo Bendaño, quien había llegado al límite de amarillas. También se espera el alta de Rodrigo Chávez con una lesión muscular. ¿Querés más? Se proveería el volante Marcelo Vega, quien sufrió una fisura en el codo derecho contra el Instituto y estaría en condiciones de volver contra el Taladro.
Me gustó mucho la defensa de Schaffer. Un tipo muy seguro. Muy seguro, obviamente, no puede responder por cuatro líneas, ¿no?
Claro.
Pero en su puesto, el tipo segurísimo.
Sí. Bueno, como te dije, Jorge, Ciale puede volver, pero si no vuelve, seguirá Chazarreta dirigiendo el equipo.
Sí.
Un dato para...
Que digamos no hubo un cambio muy...
No, el tipo realmente Chazarreta no pudo hacer nada con el equipo este, más que cambiar las posiciones ya debido por las amarillas, por las rojas, pero una idea de juego no, pues las tiene la de Ciale y... Ya le va a seguir por un
y
buen
va
tiempo.
A seguir siendo el mismo esquema de juego del 4-4-2, claro. Ahí con dos delanteros, Sánchez Otelo, Cluzaner, y lo que más muta es el medio campo, a mi entender, ¿no?
Claro. Bueno, un dato extra futbolístico será hoy a las 21 horas en el Quorum Hotel La Voz del Interior a 7000. Es la cena del centenario de Talleres.
¿Cuánto sale?
Las entradas se siguen vendiendo en la sede por Rosario Santa Fe 15, Plaza San Martín, a 600 pesos y nada más.
600 pesos, encima me decís nada más. Me cortaron los dedos.
600 pesos
muchísimo. Me saltaron sin pistola.
Claro. Y bueno...
¿Pero quién va? ¿Daniel Wellington?
No sé quién va.
Como un plato de ravioles con Daniel Wellington ahí en la escena.
Claro, va a 600 pesos y puedes ir. Y bueno, y eso es lo que tenemos de tu equipo, que realmente esperemos que mejore. Y
las próximas fechas de Talleres serían Banfield de local y Villa San Carlos de visitante para cerrar la primera rueda.
Claro, el último partido local es contra Banfield. Así que bueno.
Partido jodido, ¿no?
Bueno, Jorge, seguimos con Instituto.
Contame, a ver.
Instituto empató 0-0. Empató 0-0 con Ferro acá en Alta Córdoba. Pero bueno, y yo voy a hablar casi toda esta sección de Instituto gracias al mejor jugador que tiene.
Ese Julio Charini.
Estamos hablando de Julio Charini. Te cuento, Jorge.
Mejor arquero de la B Nacional.
Qué idea que le cambiemos el nombre al programa.
Que sea Julio Charini, media chancha en la maceta.
Claro,
creo que sí.
Así Jorge. Comienza Julio Charini, de Córdoba para el mundo.
De 17 a 18.
Claro. Sí, más, te cuento por qué este tipo sigue creciendo cada día más. 0-0, partido que no podemos hablar mucho porque no hubo mucho más que ataque entre ambos y no mostraron mucho. Pero a los... El árbitro adicionó 4 minutos. Al último minuto adicionado, Emiliano Endrizzi cometió un penal increíble porque realmente era... Es penalazo. Fue de penal y de acá a China. Va Tucio, quiere patear a Tucio, pero no. Javier Correa, ex Instituto, que ya lo amargó el torneo pasado, quería convertir y llevarse la victoria para Caballito. Patea a la izquierda, donde Charini se estira y ataja la pelota, dando finalizado el partido.
De una forma descomunal.
A los 50 minutos, o sea, el tipo pateó, atajó, terminó.
Ni Oscar Córdoba hubiera llegado ahí, ¿no?
No sé, creo que Charini supera a todo el mundo.
Deja de vender humo,
vamos,
Jorge.
Vamos con Charini, que va a dar selección antes que el sin mano de Romero. Toda la vida, bro. Bueno, Charini dijo: si tengo la posibilidad de irme, me iré. Y si me voy, quédese tranquilo porque atrás tengo un arquero excepcional. Reconoció Charini a Rodrigo Baruco, quien llegó al club procedente de Deportivo de Grano. Con bajo perfil y con cierto aire de timidez, Julio no se reconoció como héroe y se fue pensando lo que viene. Hay que ganar la Independiente de Avellaneda.
Encima el tipo se pone el equipo al hombro.
No, y aparte pone ese equipo al hombro, en el tema futbolístico también institucionalmente, contra las barras, con el tema de cobrar los sueldos, el tipo siempre está presente ahí, dando la cara.
Y encima, como si todo eso fuera poco, el tipo se hace un tatuaje que dice glorioso por siempre. Ya está,
te cuento algo.
Tiene que hacer una estatua en la puerta del
club. Te cuento algo, ¿por qué dijo esto que si me voy? Porque después Huracán, de Parque Patricios,
sí,
salió a decir, un comunicado, se desveló por ahí, que quieren a Charini y a Bismara. Quieren a los dos mejores jugadores del Instituto.
Que dos, ¿no?
Tiene al mejor, bueno, al mejor cinco del Instituto hoy y al mejor arquero que tiene el fútbol argentino.
Y Guanchope también.
Y Guanchope está roto, yo creo que si no estaba roto se lo llevaban también. Bueno, Instituto juega contra Independiente de Avellaneda en Avellaneda.
Ay, Dios, picante.
Juega contra un equipo...
¿Te animás a tirarte un resultado? Total, no sé.
No, te cuento...
No, esto ya...
No, te cuento algo.
Me estoy asfixiando el humo.
Por mí, yo que soy hincha de Racing y que pre Independiente, sí, ojalá, aparte para mi amigo Frank, que se pondrá contento si gana Independiente.
Yo me pondré contento si Instituto le gana Independiente.
Como hincha de Racing estás hinchando en contra de Independiente, digamos, para traducirlo de alguna manera.
Y sí, en equipos que no presenta mucho.
Ya está.
Bueno. Pero bueno, creo que la alegría de esto es para que nuestro amigo el operador esté contento el fin de semana y se pague el Fernet que se tiene que pagar y estemos tomando algo.
Jorge me da el Fernet a mí.
Ah, sí, pues taller instituto, bueno, tenés razón.
Una deuda bastante vieja ahí.
Claro, bueno, el objetivo para el instituto, como dije, es jugar el próximo lunes,
sí,
a las 18:10 y no a las 21:15 como se había establecido en un principio en el Estadio Libertadores de América. Para este compromiso el entrenador Elvio Agüero seguramente contará con las presencias de Damiani y Masuero, ambos ausentes en el empate contra Ferro. También podrá ampararse en la figura de Fernando de la Fuente, quien no jugó el sábado último en Alta Córdoba por haber acumulado 5 tarjetas amarillas. Altas y bajas. La contracara de los regresos de Damiani y Masuero, más el de Fernando de la Fuente, son la baja de Emiliano Telechea, expulsado frente a Ferro, y la posible ausencia de Martín y Burcio, quienes continúan lesionados y que no se recuperarían para el encuentro ante el Rojo en Avellaneda. Un dato, la pretemporada se realizaría en La Agustina, donde se entrena la inferior, donde entrena el instituto, ahí sería la pretemporada del equipo de Nueva Córdoba, de Alta Córdoba, perdón. Las tablas, Jorge. Banfield, tenemos a Banfield 40 puntos, Defensa y Justicia 37, Crucero del Norte 35, Independiente de Avellaneda 32, Independiente de Mendoza 30, Instituto sexto con 29, Talleres 12 con 24. Eso es toda la información que tenemos sobre el instituto.
Así que bueno. Bueno, Jorge, seguimos con Racing de Nueva Italia. Racing perdió 3-0 con Las Palmas por la Copa Argentina, esto es un dato anterior. El plantel de la Academia se presentó a jugar con juveniles para ese encuentro jugado el miércoles pasado.
Sí.
Racing de Nueva Italia y otro triunfazo de un plantel que todavía no cobra. La Academia se impuso como local 2-1 en un final infartante. El plantel recibió una oferta de pago después de mucho tiempo de espera.
Y un par de meses largos.
Te cuento. Perdía, ganaba Racing.
Sí.
Y a los 43 minutos y a los 47 minutos del segundo tiempo, lo da vuelta increíblemente con gol de Vezzani.
Pero y que la gente se fue con el corazón en la boca. Dos ahí, dos goles.
Y Rodrigo Pavón, los otros dos goles de Racing. No, sí, dieron vuelta un partido increíble. Encima, para contar algo, los hinchas realizan ventas de empanadas para pagarle los meses de los jugadores, para los sueldos.
Qué huevazo, por Dios.
Y los tipos responden igual, no cobran nada, no, hace meses no vienen a cobrar.
Están punteros encima.
Están punteros, exactamente, con punteros con 20 puntos. Y es increíble cómo los tipos, más allá de que no cobran, siguen ganando.
Siguen cumpliendo.
El plantel de Racing de Nueva Italia se entrenará hoy con normalidad en el polideportivo como preparación para el encuentro del próximo domingo contra 9 de julio de Mortero. El conflicto dice que, bueno, que le pagaron la mitad del sueldo y el viernes le pagan el otro. Y esto es todo lo que tenemos de Racing. Seguimos con acá cerca, tenemos con
el
Junior.
El barrio.
Junior y Las Palmas. Empataron en un partido, en un emotivo partido. Empataron 2-2, fue por la fecha 10 de la zona 6. Junior tuvo que luchar y mucho para poder sumar de local este punto tan importante. Con quien igualó 2-2 con Las Palmas. Bueno, Gustavo Gotti abrió el marcador para la visita a los 37 minutos de la etapa inicial. En el complemento, Nicolás López puso el empate para los albos. Ya en tiempo de descuento, Leandro Bessone volvió a poner arriba a los azules. Y sin embargo, Christian Jandet puso al minutos el 2-2 final. Así, aunque no pudo ganar, Junior rescató un punto como local que le permite seguir entre los cuatro equipos que están en zona de clasificación. Por su parte, Las Palmas, que venía de eliminar a Racing por la Copa Argentina y que volverá a jugar el miércoles con Alumni por el mismo certamen, se fue amargado por haber no ganado. Junior jugará contra Independiente el primero de diciembre del 2013. Te cuento las tablas. Tenemos a Racing con 20 puntos, Las Palmas 14, Sarmiento Leones con 13, Junior con 12 y 9 de julio de Mortero con 12.
Prendido Racing y Las Palmas ahí.
Así, y esto es lo que tenemos en la parte deportiva. Y mandamos un mensaje recién. Un saludo para los chicos que recién ahora nos están escuchando. Pelado mandó mensaje, manden saludos, es increíble este
qué
tipo.
Qué cara dura.
Pero bueno, le mandamos un saludo a quien está, Gato, Mati.
Le mandamos un saludo.
Pelado, Tito.
Un abrazo grande ahí a los chicos que siempre nos están haciendo el aguante. A Pelado, Mati, Gato,
y llegó
Gato, la Ceci.
Ah, a la Ceci. Y si a Ceci, si está escuchando, le conviene. Porque si no va a perder a dos personas.
A la mierda.
Dos personas pierde. O te pierde a vos y me pierde a mí.
Porque...
vendió humo que iba a escuchar el programa, así que bueno.
Pero yo lo sentí como, no sé vos, Franco, yo lo sentí como un cuchillo al cuello.
Al corazón. Al corazón de ella.
Prefiero no decir nada.
Vamos terminando con este bloque. Ya volvemos con el bloque Salgamos al Sol. Así que quédense pegados al parlante, quédense pegados a la 99.5. Zumba la turba. Ya volvemos.
Sensación. www.zumbalaturba.com.ar.
Acá la piba tiene un programa los sábados de 16 a 17 horas en la radio zumbalaturba.com.ar o en el 99.5 de tu dial. Percepciones del arte. Escúchalo. Escucha Percepciones del Arte en Radio Suma la Turba, sábados de 16 a 17 horas.
En el barrio para el barrio.
Así es, salgan al sol, revienten a cargo de Franco Basaure, nuestro gurú del amor en esta columna Salgamos al Sol.
Jorge, ya me está un poco cansando el gurú del amor.
Pero es que es la verdad, o sea, es lo que es para Córdoba. Eso es lo que sos para Córdoba.
Me dijeron que tenés un saludito, ¿puede ser?
Tengo un saludito guardado acá en el bolsillo y va directamente a mi amigo íntimo Facundo Farfán, que bueno, que está ahí también siempre escuchándonos, que ha sido productor en varias ocasiones en el programa y nada, una trayectoria histórica como fan del programa Chancho la Maceta.
Basta e importantísima. Un saludo para Facu, gracias por escucharnos y
no sé. Ahora ustedes saludan, ustedes se olvidaron. Yo me
pasa
acuerdo
que
siempre
nos escucha tanta gente que no podés.
Claro, no podemos mandar tantos
saludos.
Somos como Roberto Carlos, un millón de amigos tenemos.
Sí, un millón de amigos.
Bueno, ahora sí, tomando un poquito las cosas en serio, algo que se nos escapó, no se nos escapó, lo teníamos pendiente ahí abrochado en la espalda, el tema de la marcha a la gorra. Hubieron repercusiones de los medios de comunicación y no son las repercusiones que justamente todas las organizaciones y todos aquellos que fuimos y marchamos en la marcha a la gorra queríamos, digamos, ¿no? Porque desde los medios de comunicación enseguida lo primero que se tituló, lo primero lo que se apuntó fueron los incidentes de algunos grupos minoritarios en la iglesia, en la catedral de Córdoba, en la plaza San Martín.
Lo único que rescataron desde los tipos
ya,
es eso.
Desde ya, aparte, quien estuvo en la marcha pudo haber visto que eso fue una fiesta. Sí. Fue una fiesta, fue un carnaval, murga, gente alegre, niños, gente consciente, caminando con alegría, con arte, con consignas políticas, con trabajo en los barrios, cosas que en los medios de comunicación grandes, esos que leen la gente a quienes se le quiere cambiar la conciencia, no salió.
Yo voy a tirar nombres. La Voz del Interior, antes de la marcha, no había dicho nada sobre la marcha.
Yo no vi ningún periodista.
Después de la marcha, tira, porque vamos a decir la palabra, tira mierda, porque no es otra cosa. Se queda con cinco tipos que fueron a arruinar una fiesta que era de más de 8.000 personas. Y
casi 15.000.
Se quedan con cinco tipos que fueron a hacer cagada.
Pero digamos, también hay que repudiar a esas personas porque
obviamente
alimentan el humo de estas grandes cadenas comunicacionales.
Sí, claro, le damos de comer a la policía y a todos estos medios, digamos, haciendo estas
¿Pero
cuestiones.
¿Pero por qué esos medios? No solo La Voz del Interior, sino cuántos medios más no hablan de esto. ¿Y cuánta plata le pasa a José Manuel?
Sí, a conveniencia, más vale. Pero la lástima es, digamos, que si uno marchando quería llegar a la conciencia de alguien que por ahí no está tan metido en el tema y se pueda llevar la sorpresa de tener una marcha enfrente que repudie a la policía, no piense que es gente que está en contra de la policía, que son delincuentes en contra de la policía.
No, la consigna era una reformulación más justa del código de falta.
Sí.
Basta del abuso policial y basta, digamos, del abuso del sistema penitenciario para con los reos.
Sí.
Esa era la consigna. No basta de policía, no normas. Era eso.
Así que bueno, resignificando un poco la marcha de la gorra hoy en Zumba la Turba, volvemos a decirle no al código de faltas. Bueno, yo quiero ver un tren. En un tren viene el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Volvemos a repetir que para nosotros estas cuestiones nos quedan en un día festivo, pero bueno, es importante tener cada tanto un lugar en el almanaque para recordar y resignificar, y pensar y trabajar y elaborar reflexiones. Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, celebrado entonces cada 25 de noviembre. En la República Dominicana se registró el asesinato de las tres hermanas Maribal, que darían inicio a lo que fue el 25 de noviembre se celebra como un día
conmemoratorio por este hecho.
Conmemoratorio por este hecho, que fueron tres hermanas militantes y bueno, que han revolucionarias asesinadas por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
Digamos que bien englobado el tema, ¿no? Bien abarcado, entendiendo que no solamente el daño o la violencia de género se puede dar físicamente, también se puede dar psicológicamente, se puede intuir, se puede mediado a las palabras.
Claro, un insulto es, por ahí es más fuerte que un golpe.
Ni siquiera hay que usar un insulto o una mala palabra agraviante para...
¿Cómo es?
El solo hecho de andar a lavar los platos, que acá estamos viendo fútbol, claro. Lo pongo entre comillas, entre paréntesis, es violencia de género. O sea, es
menospreciar a la mujer.
Es menospreciar, claro. Esa es la palabra, Emerson. Menospreciar a la mujer. Y es con lo que desde este espacio estamos batallando y estamos debatiendo este tema. Te tiro un par de estadísticas. Mira, cada 35 horas muere una mujer a causa de la violencia de género, ¿no? Desde comienzo de año, 1 de enero de 2013, hasta el 30 de diciembre, de septiembre del 2013, se registraron 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas.
Sí, bueno, ese es un tema importante. Desde viendo a la mujer en su posición, en su condición social, uno de los factores más influyentes es el del ámbito privado, el de la pareja, ¿no? Sí. El ámbito amoroso, donde ¿qué pasa? Desde los distintos medios de comunicación, desde las distintas instituciones, distintos todos marcos sociales, digamos, se va apoyando y se va generando simbolismos, porque estas discriminaciones no son más que simbólicas, porque tienen nacimientos simbólicos.
De ver justamente a la mujer como un producto.
De ver justamente a la mujer como un producto.
Decir, esto es mío, es algo mío, no es mi mujer, me pertenece como me pertenece, bueno, mi auto, mi...
Eso es lo que iba, es una relación totalmente de alineación, si se quiere, digamos, en cuanto el hombre piensa a la mujer y al amor como una cualidad de propiedad. Pero no una relación con la mujer, sino para con la sociedad, digamos. Esto es mío y no es tuyo. Esta casa es mi casa y no es tu casa, y por eso yo tengo los papeles y tengo los... Tengo la posibilidad de hacer lo que quiero con ella, digamos, ¿no? Porque también ingiere eso, también. Hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Galeano, el hombre le tiene miedo a la mujer sin miedos, ¿no?
Exactamente.
Esto también se va trasladando a distintos ámbitos, y también entre ellos está el de la política, donde no ha tenido lugar en lo largo de la historia un gran lugar la mujer. Por
ni
ya
siquiera, ni en la política, ni a nivel familiar, ni a nivel nada.
Sí, ya el hecho de ser mujer era como una cuestión de ser menos eficiente, de ser menos capaz, y hoy podemos ver
ser menos.
Hoy podemos ver cómo hay distintos avances. En todo el mundo las mujeres ocupaban el 17,7% de los escaños parlamentarios en 2012. Esto representa casi un 75% de aumento desde 1995, cuando el porcentaje de representación femenina era el 11,3% y un incremento del 44% respecto al nivel del 2000. O sea, se han ido ganando algunos espacios, pero a costa también de mucho, ¿no? Porque también se... hay mujeres presidentes hoy, digamos, podemos ver el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de Michelle Bachelet,
de Dilma Rousseff,
cómo han ido ganando Argentina, bueno, está primera en cuanto a bancas en diputados y
claro,
senadores.
No solo eso, sino a nivel, digamos, el fútbol, que es un deporte que apasiona a toda la población y no distingue clase social. En el fútbol hoy en día, año 2013, hay comentaristas mujeres. Algo que hace 2 años, 5 años era totalmente inconcebible.
No, era imposible que la mujer opine de fútbol.
Claro, o sea, ¿cómo una mujer va a saber de fútbol? Pero salí de acá, si vos sos mujer, ¿qué podés hablar de fútbol? Andá a lavar los platos. Y así alimentamos el machismo, los prejuicios, los estereotipos, que lo único que hacen es involucionar a la sociedad argentina.
Sí, trasladando también a todos los ámbitos, también vemos el trabajo, ¿no? El trabajo... primero vamos a ver lo que es fuera de casa. El trabajo fuera de la casa de la mujer en todo el mundo, las mujeres ocupan solo el 25% de los puestos de gerencia. Solo el 25% de los puestos de gerencia, digamos. Si yo te digo, pensá en el gerente de un banco,
de una empresa lo primero que se te viene a la cabeza es un hombre, digamos. Es imposible concebir una mujer, porque tiene que tener una limitación, capaz que secretaria, administrativa.
De cuatro personas, solo una puede ser, no, ocupar
típica,
un cargo.
Esa típica te tiene el teléfono, ¿viste? Para eso la utilizan.
Claro, son esas limitaciones. Más del 80% de las mujeres que no trabajan en agricultura en la India, Madagascar, Mali y Zambia, y casi las tres cuartas partes de las mujeres de Bolivia, El Salvador, Honduras, Liberia, Paraguay, Perú y Uganda tienen trabajos informales, digamos, ¿no? La precariedad laboral también es una cuestión totalmente preocupante. Y lo que es más preocupante es el doble trabajo, que es otra problemática, ¿no? Porque la mujer llega de su casa exhausta de haber tenido que lidiar con un jefe machista que intentó acosarla toda la tarde, y llegó a su casa y lo primero que vio es encontrarse con los platos, encontrarse con los niños, ayudándolos en las tareas, todo lo que son tareas domésticas, que no es menos y que no está incorporado y no está asumido dentro de lo que es el sistema como factor productivo, como factor de trabajo, digamos. No tiene una remuneración, no tiene una obra social por eso, digamos.
No tiene un reconocimiento público.
No tiene un reconocimiento público ni estatal.
Más allá de un gracias nuestro, como hijos, padres, lo que sea, más eso no tienen.
Y esto todos lo vivimos de cerca, ¿eh? Por ejemplo, sin ir más lejos, a mí me crió mi vieja y mi abuela. Y las dos tuvieron que tener ovarios y testículos al mismo tiempo. Y eso, como yo, hay miles de casos en el país que no son reconocidos, digamos. Es un caso totalmente circunstancial y extraño el hecho de que una mujer se ponga la camiseta así de jefe de la casa, de persona que tiene los pantalones en la casa. Porque la mujer, ¿quién es la mujer? Ah, la que acompaña al hombre. O sea, sí, está bien, hay una gran mujer, pero detrás de un gran hombre, ¿eh? No puede haber una gran mujer en el protagonismo, en el primer plano. Y todas estas cosas son las que digamos, con las que tenemos que batallar, con las que tenemos que combatir, no solo desde acá, desde Zumba de Turba, sino desde ciudadanos argentinos, dejar de abolir con estos estereotipos que ya no van más.
La gran mujer, Jorge, tiene que estar al lado de un gran hombre, no atrás, no adelante, al lado, juntos.
No necesariamente, en eso no comparto, porque no necesariamente tiene que haber un gran hombre para que haya una gran mujer.
Bueno, si no es un gran hombre, no esté con una gran mujer.
Vos me querés romper las pelotas hoy, ¿no? No me caes bien porque sos instituto.
Bueno, volviendo a esto de la violencia de género, la podemos clasificar según sus tipos de manifestaciones.
A ver, contame.
Y bueno, lo primero que se puede ver es una manifestación económica, ¿no? Hay un sometimiento al que la agenda, la billetera la lleva, digamos, el hombre en la casa, a que las empresas, los manejos económicos los lleva el hombre y los números se los decide el hombre. Y ese sometimiento hace que la mujer no pueda liberarse porque no pueda tener su independencia económica, lo que no le permite decidir sobre muchas cuestiones de la cotidianidad. Otro punto es, otra manifestación es la sexual. Es muy conocida ya, bueno, tanto abarca tratas, abusos sexuales, o dentro de la misma privacidad, digamos, puede haber un sometimiento a la que la mujer también acepta, porque es aceptado por la mujer, pero apoyado también por una sociedad que acompaña y que oprime, y que hace que esa mujer no tenga posibilidad de elección, digamos, ¿no? El amor se hace cuando el hombre quiere, y no cuando la mujer quiere, y tenés que estar siempre dispuesta cuando el hombre quiere, y ese tipo de cosas, digamos, que han ido trabajando. Otro tema importante es la cuestión de obstetra, el abuso obstétrico que se genera cuando las mujeres están en el acto del parto, el manoseo, el apuro, el parto inducido, digamos, por los médicos, por una cuestión de dinero, de apuro, de vayan pasando, que vayan pariendo. ¿No es cierto? Es otra cuestión que también está muy muy poco hablada en los medios de comunicación.
Otra cosa que tampoco no es muy tratada por los grandes medios es, digamos, el acoso que sufren la mayoría de las mujeres en el trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una amiga en común con Fran, que la chica se tuvo que ir de ahí, del bar donde trabajaba, porque dice que los tipos la vivían, no sé, que mamita, que esto, que aquello, y la tontera.
Sí,
el machismo estúpido y vacío de...
Por último podemos ver el tipo de violencia física, que bueno, que es ejercida a partir de los golpes, y el maltrato también, de golpes directamente contra el cuerpo de la mujer, es algo muy común y algo que, bueno, aterra completamente. Y después la violencia psicológica, que es la que tiene el sustrato y la mierda metida tan grande, porque es mediante también gritos, insultos, basureos, ninguneos y un montón de conductas que hacen que la mujer se sienta oprimida. Bueno, bajo esto pedimos, digamos, nada más que caminar juntos y hacernos cargo de esto, porque no tiene nada más y nada menos que causas y razones y causalidades sociales y estructurales y culturales que están incentivadas por los medios de comunicación, por las instituciones, pero que también son parte nuestra.
Vienen de siglos y siglos de luchas y de lamentos, por sus muertes infinitas, por dolores y silencios, gritando su lucha, pugnando por sus derechos, transformando esa condición a las cuales las impusieron, porque las subordinaron, las relegaron, las violaron. Violaron su integridad, su dignidad, violaron su cuerpo, su libertad. Les privaron el derecho a votar, a decidir, por habérseles prohibido el derecho a la educación. Tantos corolarios por una simple razón: la división de poder por el poder mismo. Poder político, social, físico, en todos los casos, simbólico. Y así fueron ellos, refugiándose en la rigidez y en la fuerza que connotaba su biología. Porque por regla de tres simple, la imagen corporal siempre fue el primer impacto en la relación social. El sistema los apoyó y entre ellos se reivindicaron. Y porque de simbolismos nos creamos e ideamos los humanos, la cultura les dio la lectura y las herramientas y así construyeron el género. Dos géneros necesariamente diferentes, contrapuestos. Entonces, unos con unas capacidades más y unas con unas menos, en todos los momentos y por todas las razones, el poder jamás debería recaer en quien se etiquetaba de débil, mucho menos de incapaz. Pero cabe la ironía cuando de fuerza física se presume y nada más. Porque mujer no se nace, se deviene. Nos construyeron a semejanza de lo que era concebible ser, para estar, de las abnegaciones que se nos atribuyeron y los permisos a las violaciones que debíamos aún no queríamos dar. Nos dieron el papel pasivo, éramos lo que ellos querían que fuéramos y hacíamos lo que ellos querían que hiciéramos. Condenadas a simples cuidadoras del hogar y cosificadas como objeto sexual para cuando el patroncito volviera a laburar, cobramos voz. Unidas, nuestras primeras se alzaron y se rebelaron ante el patriarcado. El feminismo dio a luz la manifestación por el derecho a la igualdad y la no violencia. Pero en este tiempo, heredero de aquellos órdenes incontrolados, aquellas violencias económicas, físicas, psicológicas, sexuales extremadas, tanto en el ámbito privado como en el público, el conflicto machista sigue latente. Hay una larga lucha por delante, la cual hacernos conscientes, hacerla cuerpo y sin miedo para romper con las opresiones aún existentes. Y el proceso de cambio deberá ser colectivo, porque interminablemente estamos todas y todos involucrados, todos los días. Y la participación del Estado fue, es y será fundamental. Entonces, mujeres, tenemos derecho a reivindicar la igualdad siempre que la diferencia nos hace inferiores, y tenemos derecho a reivindicar la diferencia siempre que la igualdad nos escarniza.
Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras.
Agradecemos las palabras de Marianela Capristo, que bueno, nos hace una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre lo que nos queda.
Muchísimas gracias, Male, por tus palabras. Son muy ciertas y nos invitan a todos los oyentes y a todos los que estamos en este equipo de trabajo a la reflexión.
Bueno, yo quiero mandar un saludo grande a mi vieja y a mi hija Martina, que creo que son las mujeres más grandes que tengo en este mundo.
Este programa se lo queremos.
Porque es eso, ¿no? Creo que la conclusión es esa: tenemos hijos por venir, tenemos semillas por venir, y esas semillas tienen algo dentro que van a ser conductas aprendidas, y esas conductas aprendidas tienen que estar muy limpias de machismo y tienen que estar llenas de igualdad de género.
Así que este programa se lo queremos dedicar a todas nuestras mamás, a todas nuestras hermanas, nuestras amigas.
Y a las abuelas que nos miran de arriba, no, también.
También,
a todos,
también. Que nos miran acá. Así que, bueno, chicos, se nos fue el programa, se nos terminó. Perdón, un saludo muy especial a una mujer más también, que siempre nos hace el abrazo, nos hace el aguante, a Iru Britos. Ahí un saludito para colega de acá de Zumba La Turba. Muchas gracias, Iru, por tu apoyo y tu contención. Y bueno, chicos, se terminó el programa, se nos fue el chancho, se nos escapó. Qué poco que nos queda una hora.
No terminó nada.
Este sábado un mes, Jorge, un mes.
Un mes cumplimos este sábado ahí con Fernández, claro. Asado, talleres y nada más.
No, así bueno, que... bueno.
Bueno, chicos, los saludo. Chao, Gaby.
Chao, Jorge. Franco.
Chao, gente hermosa.
Franquito.
Fran.
Que los acompañe el chancho toda la más.
Chao, Fran. Gracias por ahí.
Gracias por tu buena onda.
Por tus botones mágicos. Por tu mala onda, gracias.
Sabrán disculpar, me voy a marchar.